La justicia debate hoy en la quinta esquina. En los próximos minutos vamos a hablar de la situación jurídica que se vive en Valladolid con algunos casos muy importantes y muy relevantes. Me acompañan en la sesión de hoy Felipe Ramos, subdirector del diario El Mundo de Castilla y León. Bienvenido.
Hola, buenas noches.
También Goyo Castro de Es Radio Castilla y León.
Igualmente buenas noches. Bienvenido.
Y nuestro protagonista de hoy es, sin lugar a duda, la principal figura jurídica en Valladolid. Es Feliciano Trebolle, presidente de la Audiencia Provincial. Sobrada experiencia ya acumula dentro de los juzgados de nuestra provincia. Feliciano Trebolle, bienvenido a la quinta esquina.
Muchas gracias y estamos aquí para intentar transmitir a la sociedad las soluciones más importantes a los actuales problemas.
Tiene usted 64 años actualmente, si no me corrige, y creo que lleva al frente de la Audiencia Provincial de Valladolid desde el año 2003. Recientemente repite mandato para los próximos años seguir al frente de la justicia en Valladolid. ¿Cuál es el objetivo de continuar todavía en este cargo después de tanto tiempo?
El objetivo esencial y el más importante es poder ver culminada hacia el campus de la justicia de Valladolid. Esa es la finalidad esencial de este nuevo quinquenio y además de mantener todos los principios que me motivaron en su día a presentarme a la presidencia de la Audiencia Provincial, que es la cercanía a los ciudadanos de Valladolid, capital y provincia, la cercanía y transparencia a los medios de prensa y el intentar ser muy responsable con los ciudadanos y con la sociedad en general.
Pues por lo que se refiere al campus de la justicia de cara al próximo año, no parece que le vayan a dejar mucho cumplir su objetivo desde los presupuestos generales del Estado.
Bueno, yo soy positivo. En estos momentos no, pero quedan una serie de etapas, como es la presentación de enmiendas, y yo creo que al final, ya sea a nivel del Congreso y sobre todo, ojalá que a nivel del Senado, podamos ver que se obtiene una determinada cantidad con la que iniciar las obras, que es el fin que yo en estos momentos estoy persiguiendo, que se inician las obras en el año 2015 del campus de la justicia de Valladolid.
Muy optimista le veo a usted con eso de iniciar las obras del 2015, porque si no hay presupuesto, no sé si a lo mejor ha hablado ya con el nuevo ministro de Justicia y le ha dado algún adelanto que nos pueda avanzar.
No, yo no he hablado en este momento con el ministro de Justicia, pero sí he hablado con los diputados y con los senadores de esta ciudad de Valladolid, que lo son a nivel nacional, y creemos que pueden existir serias posibilidades de que, en última instancia, a través de las enmiendas en el Senado, esto pueda prosperar y pueda conseguirse una cantidad con la que en el mes de diciembre puedan empezar las obras del campus. Nunca antes, porque hasta el mes de octubre todo trámite burocrático tiene que continuar. El trámite burocrático está muy adelantado, prácticamente está concluido, pero es necesaria el que se culminen los últimos detalles, y esto posiblemente hasta el mes de octubre, que era la promesa que nos habían hecho desde el Ministerio de Justicia, no se va a terminar. Yo mi esperanza es que en el mes de diciembre las máquinas entren en la parcela y que se comiencen las obras del campus de la justicia. Y si esto no resulta, pues ¿qué le voy a hacer? Seguiré luchando para que en el año 2016, al final, cuando sea, Valladolid tenga su campus de la justicia, que es totalmente imprescindible y necesario.
O sea, que va a llegar antes el campus de la justicia que el traspaso de competencias a la comunidad autónoma. ¿Cómo ve ese proceso?
Yo el traspaso de competencias en este momento no lo veo. No lo veo nada claro. Con la crisis económica que ha sufrido España, creo que en estos momentos no tiene visos de viabilidad el traspaso de las competencias. Y pienso además que en este sentido poco también se está haciendo.
Pero desde el punto de vista, digamos, de funcionamiento, ¿usted considera que eso podría ser beneficioso, ese traspaso de competencias a la comunidad autónoma?
El traspaso de la competencia en materia de justicia puede ser beneficiario, puede ser beneficioso por la proximidad que para nosotros van a tener los consejeros y los miembros del gobierno regional. En ese sentido, yo tengo una idea muy clara. Yo nunca sería partidario de transferencias ni en materia de educación, ni en materia de justicia, ni en materia de sanidad, porque creo que son tres materias muy importantes en las que el principio de igualdad debe existir entre todos los españoles. Lo que sí soy práctico, soy realista. Se han transferido bastantes competencias en materia de justicia y, en consecuencia, partiendo de este punto de vista, si se desarrollan en lo que es en la comunidad de Castilla y León, bienvenidas sean, y esa proximidad pues nos podrá obtener un beneficio en el sentido de más medios materiales o personales para la Administración de Justicia de Castilla y León.
Pero entonces, de sus palabras, deduzco que mejoraríamos en el funcionamiento interno de cada día de los juzgados, pero la justicia realmente se resentiría si estuviera transferida.
No, lo uno y el otro son perfectamente compatibles. Desde el momento en que se produce una transferencia y existe una mayor proximidad, nosotros podemos llegar con más facilidad a las personas que tienen que reordenar lo que son los medios materiales y personales de la Administración de Justicia en Castilla y León. Partiendo de ello y de esa más accesibilidad, se pueden conseguir cosas dentro de unos límites, evidentemente.
Oiga, yo no sé si usted comparte, hablando de jueces de justicia, no sé si comparte las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo de que hoy es más fácil meter a un robagallinas en la cárcel que a un político corrupto. ¿Qué tiene que pasar en la justicia para que realmente se agilicen estos casos de corrupción que se demoran tantos años en el tiempo y que parece que los políticos nunca van a la cárcel, aunque sean condenados incluso?
Bueno, vamos a ver, yo esto lo estoy escuchando de forma habitual. Bueno,
repito que lo ha dicho el presidente del Tribunal Supremo, no lo digo yo, que soy un...
No fue, no sé si fue de forma literal, no sé si él quiere hacer una interpretación, pero sí yo recojo esa frase porque en Valladolid desde hace mucho tiempo hemos tratado de acercar la justicia a los ciudadanos y esto lo hemos conseguido. Son numerosos los ciudadanos de la capital y de la provincia que acuden a presenciar los juicios. Yo les recibo, les digo, les informo cuál es el objeto del juicio, presencian el juicio. Tras su conclusión yo me quedo aproximadamente durante una hora y me hacen muchas preguntas y una de las preguntas pues tiene relación con esta última: la justicia solo es de pobres, la justicia no se aplica a los ricos, y yo les contesto lo mismo. Contemplen ustedes el panorama de lo que ha sido la justicia desde hace muchos años. Observen ustedes que un célebre banquero que iba para un personaje importante en la política fue condenado y fue ingresado en prisión y ha cumplido condena. Observen ustedes que determinados miembros de un determinado gobierno de hace ya años fueron condenados y fueron ingresados en prisión. Un juez importante, conocido por toda la ciudadanía española, ha sido condenado por el Tribunal Supremo y está cumpliendo condena. Un juez en Valladolid ha sido condenado y ha ingresado en prisión y ha cumplido condena. Médicos cumplen condena, abogados cumplen condena. Y esto es lo que hay. La justicia no solamente se la aplica a los pobres, se aplica a todo el mundo por el principio de igualdad. Lo nuestro es muy vocacional. Y hoy, más que nunca, esta confianza que yo trato de transmitir a los ciudadanos a través de las palabras que acabo de pronunciar, son fácilmente detectables a través de cualquier periódico, ya sea a nivel local, a nivel provincial o a nivel nacional. Hoy son muchas las páginas que en los periódicos se ven inundadas de noticias judiciales con referencia a temas de actualidad en España, como pueden ser la malversación de caudales públicos, la prevaricación, la corrupción urbanística, la corrupción política, entre otros muchos temas sometidos a la jurisdicción judicial.
Sí, pero no, pero convendrá conmigo, son muchos los jueces que dicen que con los métodos del siglo XIX que tiene la justicia en muchos casos no se puede resolver con rapidez, o sea, que es necesaria una reforma judicial, una reforma de la justicia.
Eso es distinto y es algo que comparto totalmente. La mayoría de los jueces y de los magistrados somos partidarios de la justicia ágil y de la justicia de calidad. La justicia de calidad en España existe. Los tribunales españoles son los que más motivan sus resoluciones a nivel de la Unión Europea. E incluso de muchos más países. La justicia de agilidad es muy difícil encontrarla en España, porque no depende de nosotros, depende de los medios materiales y personales con los que contemos. El ejemplo es muy fácil de ponerlo si observamos que Francia, año 2013, con su extensión territorial muy superior a la española, ha tenido una entrada de asuntos en los juzgados de 6 millones de asuntos. España, muy inferior en su extensión y en el número de habitantes a Francia, ha tenido 9 millones de asuntos de entrada en los órganos judiciales. Y yo añado algo más, que lo añado prácticamente siempre que tengo posibilidad de decirlo. En España carecemos de experiencia en lo que es la materia de mediación. Para mí la mediación es importante porque es la sentencia a la carta donde todo el mundo queda conforme. Pues en Estados Unidos el 30% de los asuntos se median. Si yo me quedo con el número de asuntos que entran en Francia y me quedo con el 30% de asuntos que se median en Estados Unidos, la justicia española sería muy ágil. España tiene a sus órganos judiciales totalmente desbordados desde la crisis económica. Valladolid, puesto que estamos en una televisión que hace mención a Valladolid, en el año 2013 un juzgado de instrucción ha incoado en el año, cada juzgado de instrucción, 6.500 diligencias previas. Este solo es un tipo de procedimiento que accede a un juzgado de instrucción. Ese mismo juzgado de instrucción que tramitó en el año 2013 6.500 diligencias previas ha llegado a tramitar más de 10.000 asuntos. ¿Qué ¿Qué se le puede pedir a un juzgado de instrucción, como ha sido uno en concreto de Valladolid, que además de recibir ese volumen de asuntos, al mismo tiempo ha tenido que tramitar el asunto conocido como Arroyo y el asunto conocido como Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, con miles y miles de folios? Evidentemente, hoy necesitamos muchas más cosas de las que tiene, de las que tenía la justicia hace años, y esto no lo tenemos. La justicia no es lenta por culpa de los jueces y magistrados, que están desarrollando un trabajo ímprobo. Muchas veces se habla del asunto de las islas, donde altos personajes de la monarquía española, de alguna forma, pueden estar relacionados con ese procedimiento. No se comenta para nada, absolutamente para nada, que ese juez que ha llevado a cabo esa instrucción ha llevado a cabo los interrogatorios en sábado y domingo. A mí me gustaría que este detalle lo piense la gente. ¿Cuándo descansa ese juez, juez que está llevando ese asunto con miles y miles y miles de folios, y al mismo tiempo continúa recibiendo otros montones de asuntos en su juzgado?
¿Qué propone usted? ¿Qué necesita, por ejemplo, Valladolid para evitar ese colapso del que habla?
Yo, a nivel nacional, propongo grandes pactos de Estado. Grandes pactos de Estado donde la justicia quede agilizada. Yo soy partidario de que en asuntos de corrupción urbanística, de corrupción política, de malversación de caudales públicos, existan juzgados especializados. Juzgados donde entre un determinado número de asuntos y que solo conozcan ese número de asuntos y que no conozcan al mismo tiempo otra cantidad de miles de asuntos que le van entrando en el día a día. La justicia tiene que ser ágil. Si pensamos que estos asuntos son muy complicados, a nosotros el asunto del Plan General de Ordenación Urbana nos ha llevado cerca de 2 meses y pico el estudio en profundidad de todos estos folios. Si se quieren estudiar en profundidad, lleva este tiempo. Necesitamos que en estos juzgados especializados que yo propongo haya peritos técnicos, peritos contables, que haya auditores, que haya personas que le puedan proporcionar al juez una información fidelina de personas especializadas que le permitan al juez avanzar con más prontitud en la instrucción de este procedimiento. Faltan muchas cosas en España, son muy necesarias y en este momento pues no las tenemos los jueces a nuestra disposición.
Cuando usted escucha a algún juez que ha hecho una sentencia ejemplarizante, ¿qué le viene a la cabeza?
Pues que esa palabra no se debe utilizar. Nosotros no estamos para dictar sentencias ejemplarizantes, nosotros estamos para administrar justicia. El tribunal que yo presido cuida muchísimo la terminología que utilizamos, muchísimo. El ejemplo lo puedo poner en el Plan General de Ordenación Urbana. Durante 3 mañanas, aproximadamente dedicándole unas 3 horas cada mañana, hemos cuidado muchísimo la redacción. El magistrado ponente había redactado nuestra resolución, pues durante 3 mañanas los 3 magistrados juntos hemos estado mirando si esta expresión era la más correcta, si aquella palabra era la más adecuada. Se deben cuidar por parte de los tribunales de justicia la terminología que se utiliza. Nosotros no estamos para ejemplarizar en nada. Dentro de la justicia penal hay el fin de prevención general y el fin de prevención especial. Estos principios le indican a la sociedad que observen cómo una persona que ha delinquido es castigada, y le indican a esa persona que ha cometido un delito que tenga cuidado, porque si vuelve a cometer, cuando salga al mundo de la libertad, otro nuevo delito, va a ser nuevamente castigado. Con esto basta, y estos principios están ínsitos en lo que es la justicia penal.
Bueno, tiene que analizar estos casos como el del Plan General de Ordenación Urbana, por ejemplo, donde puede que esté implicado el alcalde de Valladolid o no, porque ha habido gente que intentaba que estuviera imputado, cuando también el caso Arroyo, con el alcalde de Arroyo de la Encomienda. ¿Sienten o notan ustedes presiones políticas que puedan condicionar el trabajo que tienen que realizar?
Nosotros estamos viendo las declaraciones, nosotros estamos en el mundo, leemos la prensa y nosotros vemos todo, y somos muy conscientes de que nos estamos acercando a campañas electorales y oteamos o podemos pensar lo que le pueda interesar a un determinado partido y lo que le pueda interesar a otro partido. Independientemente de eso, porque estamos en el mundo y porque leemos la prensa, yo estoy realmente orgulloso del tribunal que presido. Es un tribunal donde todos tenemos nuestras convicciones humanas, sociales, políticas y religiosas. Pero en el momento en que tenemos que dictar una resolución, nosotros somos totalmente independientes, y esto lo llevamos a orgullo en todas nuestras resoluciones.
Sin embargo, cuando no es el caso de Valladolid, pero si analizamos otros tribunales, y por ejemplo me estoy acordando del Tribunal Constitucional, es difícil que la gente hacerla convencerse de que efectivamente todo el mundo es imparcial, cuando en determinados asuntos un bloque propuesto por un determinado partido vota de una manera y un bloque, sin ningún tipo de fisuras, de otro partido vota de distinta manera. ¿Qué pasa? No hay capacidad. Todos los magistrados, todos los jueces de ese propuestos por ese determinado partido tienen que votar siempre de una manera determinada y el otro de otra.
Bueno, vamos a ver, esto es un dato real que consta, que la sociedad lo observa y que la sociedad lo critica. Pero esto, entre comillas, posible politización de la justicia y que deriva de la forma de nombramientos, no ocurre en la mayoría de los órganos judiciales. La mayoría de los órganos judiciales somos independientes. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues habría que pensar en la posibilidad de cambiar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo, por ejemplo, hace mucho he propuesto y propongo como una alternativa que el Tribunal Constitucional deje de funcionar como está funcionando en el momento actual y pase a quedar englobado dentro de lo que es una sala del Tribunal Supremo. Una sala, como existen salas de lo penal, de lo civil, de lo contencioso administrativo, de lo social, de lo militar, pues que exista una sala de lo constitucional servido por jueces y magistrados profesionales. Esto pues podría atenuar un poco todo este tipo de críticas que se están realizando. Y por otra parte, pues lo mismo a nivel del Consejo General del Poder Judicial. Yo en este momento tengo que reconocer que a mí me gusta cómo está actuando en este momento el nuevo Consejo General del Poder Judicial. Pero frente a esta crítica de la sociedad, pienso que las personas que están obligadas a llevar a cambio determinados tipos de reformas legislativas deberían pensar en esto, en este tipo de críticas y procurar adecuarlo a la forma en cómo está pensando la sociedad. Conclusión, pues quizás los vocales del Consejo General del Poder Judicial deberían ser designados, al menos en su gran parte, por jueces y magistrados. Vamos a darle a los jueces y magistrados, a los integrantes de la carrera judicial, la posibilidad de nombrar a aquellos vocales que les vayan a dirigir. El Consejo General del Poder Judicial es el gobierno de los jueces. Vamos a intentar que los jueces puedan elegir a ese gobierno. Pero yo repito que en este momento el funcionamiento del actual Consejo General del Poder Judicial, a mí, tras un año y pico ya de actuación, sí me está gustando.
Sí, pero perdone, pero yo de sus palabras se puede deducir perfectamente que usted no ve mucha independencia ni en el Consejo General ni en el Tribunal Constitucional, porque si plantea otra forma de nombrarlos, será que algo duda.
No, yo distingo entre dos cosas. Yo distingo entre lo que piensa la sociedad y lo que puedo yo pensar interiormente, que en este momento yo no lo he expuesto.
¿Y usted qué piensa?
Ni lo voy a exponer. Yo lo que sí digo es que si existe una crítica social de la forma de actuar de unos determinados órganos, hombre, pues todo gobierno debería tenerla en cuenta y poder modificarla y atemperarla a esta crítica. Y posiblemente una solución pues pueda ser la que yo acabo de exponer.
¿Y cómo lleva un juez como usted, que trata muchos asuntos de denuncias, ser usted el denunciado? Porque recientemente teníamos el caso que se conoce popularmente como el caso Minas, donde Maurilio Parrado ha sido condenado por una serie de delitos y esa propia persona ha presentado una denuncia contra usted, que luego no ha sido admitida a trámite, una denuncia por presunta prevaricación.
Pues yo la verdad es que me alegro mucho de que se me haga esta pregunta. ¿Cómo lo llevo? Pues lo llevamos los tres magistrados que hemos formado ese tribunal como una especie de servidumbre del cargo público que tenemos, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Aquí llaman muchísimas cosas la atención. Llama la atención que una persona que es abogado presente una denuncia cuando, hombre, cualquier abogado normalmente sabe que esa denuncia no va a prosperar porque se necesita una querella. Segundo, llama la atención que esta persona pues acuda a los medios informativos y les entregue una copia de la denuncia y una copia del auto en el que el juzgado de instrucción de Valladolid se inhibe a favor de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia. Todo esto nos llama poderosamente la atención. Normalmente cuando se denuncia a un tribunal o a un juez, no se le da la trascendencia pública que esta persona le está dando. Y finalmente, lo que sí me llama poderosísimamente la atención es que una persona que es abogado, que ha visto cómo el juez de instrucción le ha imputado, cómo el fiscal le ha acusado, cómo un tribunal a lo largo de varios días ha llevado a cabo una completísima fase de enjuiciamiento con muy distintos medios de pruebas, con una sentencia muy motivada, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, desestimándose el recurso de casación. ¿Cómo este señor ha presentado de nuevo un recurso de revisión otra vez ante el Tribunal Supremo y no le es admitido a trámite? Con todos estos datos que cuenta, siendo él abogado, pues denuncia a un tribunal por prevaricación, cuando la prevaricación es una resolución judicial, también puede ser administrativa, pero patentemente grosera, algo que se escapa de todos los cánones, porque una resolución administrativa puede ser no conforme a derecho, pero puede ser que no tenga entidad penal. Entonces, un abogado que ha recorrido todo este camino, que termine denunciando una denuncia que no es nunca querella, que no es querella y por lo tanto que no se le va a admitir a trámite, que termine denunciando sabiendo el recorrido que yo acabo de indicar, pues nos extraña enormemente.
¿Qué era, por hacer ruido?
A ver, yo tampoco quiero indicar cuál puede ser el contenido mental de esta persona en el momento de presentar la denuncia. Lo único que puedo decir es que en este momento nosotros estamos ejecutando la sentencia. Esta persona dice que ha sido objeto de un linchamiento judicial por parte del tribunal que yo presido, pero el tribunal que yo presido hace meses que tenía o que podía haberle tenido ingresado en prisión ejecutando la condena. Esta persona nos ha pedido un plazo de suspensión, se lo hemos concedido, y ahora nos ha pedido una ampliación de ese plazo de suspensión y nosotros todavía no le hemos ingresado en prisión. Si realmente lo que él dice que ha sido objeto de un linchamiento judicial, hace muchos meses que estaría en prisión cumpliendo condena. No hay ningún linchamiento judicial. Nosotros no conocíamos a esta persona. Nosotros hemos valorado, como valoramos siempre, todos los medios de prueba y hemos llegado a la conclusión de que esta persona era autor de un delito de prevaricación, de un delito de falsedad y de un delito de negociaciones prohibidas. Le hemos impuesto la pena de 3 años de prisión y ahora pues estamos en fase de ejecución. Nosotros no solamente dictamos las sentencias, sino que nuestra obligación también es ejecutarlas.
Pero perdone, y con todo este proceso que usted ha contado, dos cosas. Uno, ¿por qué la dilatación de su ingreso en prisión? Si este señor está condenado y bien condenado y con sentencia firme, no tiene ningún sentido, me va a perdonar, debería estar en la cárcel ya. Y dos, con esa denuncia que hizo contra usted, ¿no hubiera sido más lógico que la propia juez, en vez de inhibirse hacia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ella misma hubiera dicho, aquí no ha lugar a la denuncia y no admitirla?
Bueno, a ver, frente a una denuncia, el juez de instrucción pues tiene dos posibilidades. Evidentemente, pues puede, por ser denuncia, podría hipotéticamente archivarla. Yo pienso que el cauce idóneo es no resolver, porque el juez de instrucción no tiene competencia. La competencia respecto al inicio de un procedimiento contra 3 magistrados que forman parte de un tribunal le corresponde única y exclusivamente a la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia por la condición de aforados en cuanto se trata de denunciar un delito por hechos ocurridos en el ejercicio de la profesión de juez. Entonces la competencia le corresponde única y exclusivamente a la sala de lo penal. Yo pienso que el auto de inhibición por parte de esta juez de instrucción a favor de la sala de lo penal es correcto y respecto a eso pues no tengo nada que decir. En cuanto a que esta persona pues tenía que haber sido ingresada en prisión recientemente, nosotros, las 2 secciones de lo penal, hemos llevado a cabo una reunión donde hemos tratado de unificar los criterios en materia de indultos y de recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con esto? Pues lo primero que tiene que saber la sociedad es que lo de la falta de agilidad de la Administración de Justicia también deviene también de los muchísimos problemas que en un procedimiento se le ponen a la Administración de Justicia. Una vez que iniciamos la fase de ejecución de una sentencia, se suele pedir primero la suspensión de la condena. Si el tribunal dice que no, se interpone un recurso. Una vez solucionado eso, se pide la sustitución de la condena privativa de libertad. Si el tribunal dice que no, se interpone un recurso. A partir de ahí, pues se puede presentar un indulto y entonces se nos pide que mientras el Consejo de Ministros no resuelva el indulto, que suspendamos el ingreso en prisión de una persona. Y también la otra opción que puede motivar el que se dilate el ingreso en prisión para cumplimiento de la condena de una persona es la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el que tiene que suspender la ejecución de la pena privativa de libertad, pero en este momento el Tribunal Constitucional, el pronunciarse sobre si suspende o no la ejecución de la pena está tardando bastantes meses. Entonces, el tribunal que yo presidía hasta este momento estaba concediendo un periodo temporal de suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Nuestra obligación es ejecutar la pena privativa de libertad. Entendemos que el suspender la ejecución de una pena privativa de libertad por unos meses, no daña ni a la Administración de Justicia, ni daña a nadie que esté in situ en ese procedimiento. Esto es lo que estábamos haciendo en la sección segunda, en el tribunal que yo presido. Otra sección penal de esta Audiencia Provincial de Valladolid no otorgaba ningún tipo de suspensión. Ante esto, y viendo la contradicción que había entre un tribunal y otro de la Audiencia Provincial de Valladolid, conformamos, como siempre, que vemos que existen contradicciones entre la forma de resolver de uno y otro tribunal, procuramos unificar la doctrina. Y hemos llegado a la conclusión, hace ya aproximadamente, creo recordar, que dos semanas y pico, que no vamos a conceder la posibilidad de suspensión por parte nuestra, ni de la sección cuarta ni de la sección segunda, de suspender el cumplimiento de la condena para aquellas personas que recurran en amparo ante el Tribunal Constitucional, puesto que es solamente el Tribunal Constitucional el único competente para pronunciarse a este respecto. Y en materia de indulto, donde nos cabe la posibilidad, en tanto en cuanto resuelva el Consejo de Ministros, que viene siendo aproximadamente también 6 o 7 meses, de que estaremos a cada caso concreto y solo de forma excepcional procuraremos suspender la ejecución de la pena hasta que resuelva el Consejo de Ministros. Esto es lo que hay, esto es el funcionamiento de la Administración.
Vamos, que tiene razón el presidente del Tribunal Supremo, a la cárcel va el robagallinas. Digo, de sus palabras se concluye, pero no por usted, sino por el procedimiento. Su silencio casi me lo afirma.
No. Nosotros ejecutamos la condena y terminamos ejecutando las condenas. Y entendíamos, ahora hemos llegado a unos acuerdos, entendíamos que el dilatar durante unos meses el cumplimiento de una condena no supone ningún riesgo ni para la sociedad ni para ninguna otra persona. Esa persona está en estos momentos en libertad, la que le suspendemos el ingreso en prisión, y ha cumplido con todos los requisitos legales, porque si no, su situación de libertad provisional quedaría alterada y pasaría a prisión provisional. Esta persona ha acudido normalmente a todos los llamamientos que los juzgados y los tribunales se le han hecho. Ha acudido esta persona, estoy hablando en abstracto, no de una persona en concreto, ha acudido esta persona al enjuiciamiento, se ha sometido al juicio. Entonces, pues, la medida de prisión provisional es una medida excepcionalísima, y esto también tiene que entenderlo la sociedad y todos los ciudadanos. El hecho de cometerse un delito no implica que inmediatamente haya que ingresar a esta persona en prisión, no. Existen una serie de requisitos. Esto está muy mal regulado.
Aquí estamos hablando de una condena ya, señor Tagoye.
Sí, pero estoy hablando de una persona que hasta ahora ha cumplido siempre su presentación en los días y horas que se le ha indicado en los órganos judiciales, y evidentemente ahora tenemos que ejecutar la sentencia. Estoy repitiendo que nuestro tribunal hasta ahora suspendía durante unos meses ese ingreso en prisión. Por eso nos llama poderosamente la atención que esta persona, a la que le hemos suspendido su ingreso en prisión, nos haya presentado una denuncia basándose en un linchamiento de este tribunal. No lo entendemos.
Señor Tagoye, tenemos unos datos que hemos conseguido a través del Congreso de los Diputados, donde se ha realizado una pregunta en relación a lo que se conoce comúnmente como el tasazo que puso en marcha el ministro Gallardón. Y en esa pregunta se revela que en Valladolid, desde que se puso en marcha ese tasazo, se están recaudando en torno a 5.000 euros cada día, solo con el dinero que se cobra con esas tasas que se pusieron en marcha de cara a todas las denuncias y a todos los juicios. Entonces, yo quería que se posicionara sobre esta cantidad. ¿Usted no considera que es una barbaridad 5.000 euros al día para gente que a lo mejor no tiene ese dinero y que no puede denunciar o defender sus derechos por culpa de esa tasa?
A ver, yo desde el primer momento he venido manifestándome en el sentido de que la actual ley de tasas judiciales limita la tutela judicial efectiva. Pero añado un complemento. Pienso que las tasas son necesarias, porque la Administración de Justicia carece de todo tipo de medios. Estamos actuando bajo una forma muy precaria, donde todos los ciudadanos están demandando la agilidad, y la agilidad no la tenemos por una carencia de medios importantes. Entonces es necesario que el ciudadano contribuya. Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la cuantía de las tasas judiciales, pero yo pienso que unas tasas simbólicas sí son necesarias. El volumen de asuntos de entrada en los órganos judiciales españoles es totalmente desproporcionado en relación al resto de países de la Unión Europea.
¿Comparte entonces, por tanto, que es una pérdida de derechos en la imposición de esta ley de tasas?
Yo siempre he dicho que supone una limitación del derecho a la tutela judicial efectiva. Posiblemente haya personas ante la obligación de tener que aportar unas determinadas cantidades para presentar un recurso o para iniciar un procedimiento, pues se decidan a no presentarlo. Esto esencialmente ha tenido su efectividad en el campo de la jurisdicción civil y de la jurisdicción contenciosa administrativa. Se ha reducido el número de asuntos de entrada. Sin embargo, nosotros, los jueces penalistas, lo que hemos observado es que determinadas cuestiones económicas que deberían quedar limitadas a la jurisdicción civil, se introducen en el ámbito penal para no afrontar el importe de las tasas judiciales. La jurisdicción social no ha sufrido ninguna disminución, porque casi no le afecta con las tasas judiciales. La jurisdicción social sigue desbordada en España. En Valladolid, por ejemplo, los juicios de la jurisdicción social se están celebrando para año y pico, y la jurisdicción penal es la que está totalmente desbordada en España.
Una cuestión que me gustaría plantear ahora mismo en la mesa es, ¿usted cree que hay que reducir el número de aforamientos?
Bueno, parece ser que esta es la línea que se ha iniciado. Yo iría por una solución ecléctica, por una solución mixta. Yo los aforamientos quizás los mantendría respecto a aquellas querellas o denuncias que se han presentado contra determinadas personas aforadas por hechos relativos al ejercicio de su cargo. En eso me limitaría.
¿Solo así? ¿En ningún otro caso?
No, yo no iría a ningún otro caso.
Yo ¿Pero iría... incluiría también a los jueces?
Sí, 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 efectivamente. Un juez, si comete un hurto, no tiene por qué ser su caso enjuiciado por una sala especializada. Ha cometido un hecho normal, un delito común, y puede ser enjuiciado por un juez común. Yo así lo vería. Sin embargo, pues denuncias por prevaricación o denuncias por determinadas resoluciones dictadas dentro de su funcionamiento y de su cargo, yo siempre creo que un plus de garantías lo otorga una sala especializada, como por ejemplo con referencia a Valladolid, es la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Recientemente el nuevo presidente de la Audiencia de Segovia opinaba que las audiencias provinciales evolucionarán hacia un sistema de tribunales de instancia como existe en otros países. ¿Comparte usted esta apreciación?
Bueno, vamos a ver, esas manifestaciones yo creo que están pasadas un poco de moda, porque en este momento el nuevo ministro de Justicia parece ser que ha paralizado este tipo de procedimientos. Tenemos que reconocer que el sistema judicial español está anclado desde hace muchísimos años. La evolución con lo que era ese proyecto consistía en que se partía de lo que es la provincia, provincia de Valladolid, y esta provincia de Valladolid pues tenía asignados una serie de tribunales de instancia, tribunales especializados, se iba a primar todavía más la especialización, que hoy es importantísima en España. Entonces se partía de unos tribunales de instancia que, en lugar de estar radicados en los actuales partidos judiciales, Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco, estarían ubicados en lo que era la capital, en Valladolid, y conocerían de todos los hechos delictivos y de todas las cuestiones que se sucediesen dentro del ámbito de la provincia, no solo de la capital. Esta era una idea que algunos de nosotros, yo concretamente, no me parecía mala idea, me parecía una evolución positiva dentro de una especialización que cada vez nosotros tenemos que tener más, pero esto, repito, esto ha quedado de momento paralizado, como ha quedado paralizado la controversia entre Burgos y Valladolid sobre la sala de lo penal y la sala de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
¿Se puede hablar de justicia cuando se señala un juicio con una dilación en el tiempo de 15, 16 meses? De 15, 16 meses, más de un año, la señalización de un juicio.
Yo vuelvo a repetir lo mismo. Nosotros, la mayoría de los jueces y magistrados, somos partidarios de justicia ágil y justicia de calidad. Y vuelvo a repetir que es difícil encontrar una justicia de tanta calidad como la española. Yo he visto sentencias por homicidio de los tribunales franceses y bueno, pues su motivación es muy escueta. La motivación de los tribunales españoles, porque en ocasiones el mismo Código Penal nos lo dice, es profunda. Se está valorando la prueba y se dice por qué. Y se le traslada a la persona a la que va dirigido la sentencia el por qué se llega a la parte dispositiva, el por qué se llega a condenar o por qué se llega a absolver. Son motivaciones muy amplias. Esto es lo que hay. Y si un juzgado de lo social pues recibe miles de asuntos, evidentemente está imposibilitado ese juez de fijar los juicios para dentro de 2 semanas, totalmente imposibilitado. ¿Qué días dispone? Porque claro, la sociedad española también lo que tiene que saber es cómo trabajan los jueces. Los jueces normalmente por las mañanas celebran juicios, practican pruebas, resuelven cuestiones de trámite, pero por las tardes se llevan los asuntos para resolver en sus casas. Y si ese juez celebra juicios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, ¿cuándo dicta las sentencias? El señor Castro, el juez Castro, ha llevado a cabo interrogatorios en sábado y domingos. ¿Cuándo este señor tiene tiempo para dictar sus sentencias? Estamos desbordados, totalmente.
¿Los juicios rápidos cumplen su papel?
Sí, bastante bien. Cada vez esto se ha ido introduciendo. En un primer momento no tuvo una agilización importante de los juicios rápidos, pero ahora sí se está yendo cada vez más a los juicios rápidos dentro de los límites en los cuales se puede celebrar un juicio rápido. Y yo pienso que hoy, por lo menos en Valladolid, se está funcionando muy bien y la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los juzgados es magnífica y se está desarrollando un buen trabajo en ese sentido.
Nos quedan 3 minutos, una última pregunta.
El problema de la justicia, entonces, señor Trebolles, son los ministros. Es decir, tenemos una justicia que funciona a golpe de ministro. Viene un ministro, se le ocurre hacer una reforma, esa reforma encuentra el rechazo de todos, viene otro ministro y dice, esta reforma no hacemos nada y vamos a dejar las cosas como está, y la justicia sigue sigue anquilosada, como usted dice, y sigue, como usted acaba de decir, desbordada. ¿Problemas de los ministros?
Yo le he dicho, grandes pactos de Estado. Esto es, que no venga un gobierno, el nuevo gobierno, y me cambie todo lo anterior. Grandes pactos de Estado donde los grandes partidos políticos, y si puede ser por unanimidad entre todos ellos, lleguen a unos acuerdos de cómo tiene que funcionar la Administración de Justicia, de qué reformas legislativas hay que llevar a cabo para que la Administración de Justicia funcione con agilidad, qué medios personales y materiales. Yo estoy hablando de estos juicios de miles y miles y miles de folios donde el juez se encuentra solo. Pues este juez debe tener a su disposición una serie de personas técnicas, peritos contables, auditores, tiene que tener a su disposición personas especialistas que le ayuden. Todo esto es lo que le hace falta a la Administración de Justicia y todo esto tendría que ser conseguido a través de grandes pactos de Estado, como yo he pedido respecto a la ciudad de la justicia de Valladolid, a los diputados y a los senadores nacionales designados por Valladolid, que estén de acuerdo, que no haya criterios contradictorios entre ellos y que todos ellos avalen que esta ciudad de la justicia pueda haber hecha su realidad en esta ciudad de Valladolid.
Para cerrar su presencia con nosotros en la Quinta Esquina, una última cuestión. Usted llevó el caso Arroyo. Estamos todos pendientes de saber qué va a dictaminar el Tribunal Supremo acerca de esa sentencia, porque está recurrida por el alcalde de Arroyo de la Encomienda. ¿Qué noticias tiene usted del Tribunal Supremo sobre esa sentencia?
Ninguna nueva, nosotros estamos a la espera. Nosotros tenemos muy claro que lo que hemos hecho en aquel momento para nosotros fue nuestra convicción, valorando los medios de prueba. Hoy volveríamos a haber hecho exactamente lo mismo. Vamos a ver qué nos dice el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo la casa, nosotros lo que haremos es respetar la resolución del Tribunal Supremo en el sentido de absolver por todos o por algunos de los delitos. Yo creo que esa sentencia está pronta a ser dictada y se confirmará en su totalidad, se podrá revocar en parte o se revocará totalmente. Pienso que muy pronto lo vamos a saber, pero nuestra convicción y nuestra conciencia sigue siendo la misma. Lo que estimábamos en aquel momento, valorando los medios de prueba, lo seguimos pensando en este tiempo.
Perdón, si el Tribunal Supremo la casa, ¿sería un varapalo para la audiencia que usted preside?
Varapalo, en absoluto. Una cosa es que un tribunal superior recurra una sentencia, revoque una sentencia, para eso están los recursos. Yo admiro, por ejemplo, la profesión médica. El cirujano, en el transcurso de una operación, como se equivoque, malo. Nosotros tenemos la garantía de los recursos. Si el Tribunal Superior entiende que nuestra sentencia no fue conforme a su doctrina jurisprudencial, pues puede casarla. Yo estoy muy satisfecho con las resoluciones que todos los años dictamos y que son revocadas en un número mínimo, una o dos al año, y sin embargo el número de juicios que celebramos es muy numeroso.
y no tienen ningún indicio de lo que va a decidir el Supremo.
No tenemos ningún indicio porque el Tribunal Supremo no habla previamente con nosotros y por lo tanto no, nosotros estamos plenamente confiados en que esta sentencia se pueda confirmar.
Había que intentarlo, compañeros. Muchísimas gracias, Feliciano Trebolle, por su presencia en La Quinta Esquina, también por supuesto a Felipe Ramos y a Goyo Castro. Una semana más analizando la actualidad en Valladolid. Nosotros ponemos el punto final ya a este programa de La Quinta Esquina. Les esperamos la semana que viene con más protagonistas y más análisis. Hasta entonces.